Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Bienvenido al nuevo mundo, porque ahora venderle a todas las personas del barrio es más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden comprarle de una con el código QR de DaviPlata y si le pagan 50 pesitos, recibe 50 pesitos. DaviPlata, así de fácil.
Más información, www.hágaloaladaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
Señoras y señores, un gusto saludarlos como cada 8 días, aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Estas dos radios unidas para llevar el programa Realidades de la Federación Verdad Colombia para el análisis de la actualidad nacional e internacional. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Jorge Gracia Lyons. Él es administrador de empresas, consultor de riesgo en el sector financiero. Una gran hoja de vida tiene el doctor Jorge, que a continuación les vamos a presentar. Vamos a hablar de un tema muy importante, la economía. Sí, señores, la economía. Antes de la pandemia, durante la pandemia y pospandemia. Vamos a hablar de la reactivación económica, vamos a hablar de los sectores, vamos a hablar de la banca, vamos a hablar de temas que a todos realmente nos interesan de una o de otra manera. Por eso quiero invitarlos para que nos acompañen en el programa en el día de hoy, que va a estar bien interesante. Recordarles algo importante, el COVID no se ha ido, sigue ahí latente. Ojo, parece que viene un pico nuevamente. Tenemos que seguirnos vacunando. Los que no lo han hecho, por favor, es importante. Y guardar los protocolos de bioseguridad es lo único que nos queda. Con este saludo de bienestar les decimos qué bueno que nos acompañen aquí en Realidades.
Bienvenido al nuevo mundo, porque ahora recibir la plata en su taxi es más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden pagarle las carreras con el código QR DaviPlata de una y en su celular. DaviPlata, así de fácil.
Más información, www.hágaloaladaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Las cifras de la economía colombiana en el trimestre anterior son muy satisfactorias. El Producto Interno Bruto de julio a septiembre creció 13,2% y en lo corrido del año el crecimiento va en 10,3%. Por encima de cualquier expectativa. El gasto de los hogares creció 20,2%, lo que significa que la economía se está expandiendo en todos los frentes. Ya se han recuperado el 88% de los empleos que se perdieron a causa de la pandemia. Cada una de las ramas de la actividad económica presentaron crecimiento durante este trimestre. El comercio en general, el transporte y otros servicios, como los relacionados con alimentación, crecieron 33,8%. El transporte aumentó 32,1% y la industria manufacturera creció 18,8%. El mayor crecimiento se observa en la fabricación de productos textiles y calzado, con un porcentaje del 40,9%. Y los productos de madera, papel y cartón crecieron 24,9%. Los sectores de menor crecimiento son agricultura, ganadería y sus relacionados, con un 1,3%, las actividades financieras crecieron 2,1% y la construcción 0,8%. Pero en términos generales se puede afirmar que las cifras de la economía se han comportado muy bien. El presidente Duque destacó que esos resultados se obtienen en medio de la defensa de la libre empresa, de la libertad económica y de la libertad de la gente a elegir sus actividades, sin discursos populistas trasnochados ni demagógicos. Advierte Duque que las amenazas a la iniciativa privada solo llevan a generar indicadores económicos negativos y a acabar con la competitividad del país. Señala el presidente Duque que algunos países de la región hace apenas un par de años tenían muy buenas proyecciones, pero por atender discursos efectistas y electoreros tendientes a fracturar a la sociedad y a romper las relaciones entre los trabajadores y los empresarios, hoy tienen resultados económicos negativos. A pesar de la pandemia, Colombia puede hoy mostrar las mejores cifras de crecimiento económico de la región, además de contar con la agenda social más grande que se haya visto en el país. No hace falta el populismo. No hay que cambiar los modelos económicos. No se requiere reformar la Constitución para generar ninguna revolución. Lo que se necesita es trabajar, dejar de hacer paros y bloqueos y concentrarse en la producción. Las aventuras populistas y progresistas no han traído buenas experiencias a Latinoamérica. Cuba, Nicaragua y Venezuela son casos extremos de la desinstitucionalización que trae el socialismo con tinte comunista. La pobre situación de Argentina y los temores que han despertado los virajes hacia la izquierda en Chile y en el Perú son llamados de atención para Colombia. Las experiencias de Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil y Evo Morales en Bolivia muestran cómo la corrupción puede permear las altas esferas en gobiernos que se han hecho elegir precisamente con la intención de combatir la corrupción. Los colombianos gozamos de una situación económica y de unas condiciones de vida tan satisfactorias que incluso han permitido albergar ciudadanos de algunas de aquellas dictaduras. Si se destruye nuestra economía, perderemos todos, no solo quienes están dirigiendo las empresas. Los videos que llegan por redes de venezolanos comiendo en la basura y caminando por las carreteras del continente no muestran propiamente empresarios, sino gente de los estratos más populares. Quienes eligieron a Chávez porque juró nunca expropiar y combatir la corrupción son también víctimas del robo que el chavismo ha hecho de la riqueza de todos los venezolanos. El socialismo del siglo XXI pudo lograr algo muy difícil: empobrecer a los más ricos. ¿Eso queremos para Colombia? Pensemos en nuestros arruinados hermanos venezolanos a la hora de elegir presidente. Y recordemos que el viraje hacia el populismo no solo arruinará a los ricos, sino que traerá miseria a todos, como en Cuba o en Venezuela. Para Realidades, Carlos Sierra.
Bienvenido al nuevo mundo. Si el vecino que compra en su tienda le dice:
"Vecí, ¿y si le traigo la plata mañana?",
dígale que ahora le puede pagar más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden comprarle con el código QR DaviPlata de una y en su celular. DaviPlata, así de fácil.
Más información: www.hágaloaladaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Jorge Gracia Lyons. Él es administrador de empresas, especialista en finanzas. Él tiene una maestría en administración de negocios de la Universidad Andrés Bello, de Chile. Actualmente es consultor de riesgos y ha ocupado importantes posiciones en el sector financiero, ha sido vicepresidente financiero de algunos bancos, presidente de empresas fiduciarias, y tenemos hoy el gusto de contar con el doctor Jorge Gracia, precisamente para conversar para nuestros oyentes el tema de la economía en Colombia, que tiene cierto repunte. Este último trimestre enseña unas cifras bastante satisfactorias. Le damos inicialmente un cordial saludo, doctor Jorge Gracia. ¿Cómo está usted?
Gracias, Carlos. Muy gentil por la invitación, como siempre, para conversar sobre estos temas de economía y de los rumbos de Colombia. Un abrazo a Juan Carlos también allá en la mesa y a Jeff en el backstage.
A usted muchísimas gracias, doctor Jorge, por atender esta invitación. ¿Cómo ve usted el repunte de las cifras de la economía en este reciente trimestre? ¿Si son realmente alentadoras?
Bueno, hay que decir algo, Carlos, remontándonos un poquito a una última charla que tuve con ustedes, y es que es acerca de todo lo que tuvo que pasar y lo que pasó cuando nos dijeron estamos en pandemia, según la declaración de la OMS. Hay que recordar que una noticia de estas, pues es lo que se llama economía, una noticia de carácter catastrófico, porque nos ponen el dilema de escoger entre salud y economía, lo cual es una cosa bastante compleja. Pero sobre todo porque es lo que se llama típicamente una falla de los mercados. En este caso es una externalidad de carácter negativo que impacta tanto a la salud como a la economía, y pues nos pone por la dinámica de la propagación y por la movilidad mundial, por la globalización, los transportes, los seguros, los aviones, etcétera, nos pone una dinámica de restricciones muy fuertes, las cuales fueron adoptadas gradualmente por los países de diversa manera y de diversos grados de restricciones. Entonces, pues estas restricciones atajaron muchos negocios que ya venían, pero no pudieron atajar totalmente todos los negocios. Al fin y al cabo, pues hay unas cosas que ya estaban en marcha y tenían que continuar. Como ustedes saben, pues ya no es necesario decirlo cómo nació y cómo se difundió, pero indudablemente la dinámica del comercio mundial y de los viajes de turismo y de cultura y de ocio y de estudio, pues hizo que esto se regara con mucha más amplitud. Ante un fenómeno de esto, los gobiernos no están preparados, las empresas no están preparadas y las personas no están preparadas. Hay que recordar que la última pandemia que aconteció por allá en 1914-1918, cuando la Primera Guerra Mundial, pandemia conocida como gripe española, y que llegó realmente fue de Estados Unidos, la trajeron los soldados americanos, pues produjo cerca de 50 millones de muertes y se solucionó 3-4 años después por los temas de la incorporación de las vacunas y de los tratamientos preventivos y de curación. En este momento, ¿qué sucede en Colombia? Cuando la pandemia se dio el año pasado, pues inmediatamente hubo dos tipos de intervenciones, una de carácter macroeconómico y una de carácter financiero. La de carácter financiero fue pues establecer una serie de alivios de carácter, digamos, crediticio a las obligaciones más, digamos, vulnerables entre la banca, y decir a los bancos, yo te doy estos alivios a ti para que tú los traslades a las obligaciones para que no necesariamente te paguen. El gobierno también decidió hacer unos alivios fiscales difiriendo los pagos de impuestos, y adicionalmente el Banco República bajó las tasas de interés para evitar que la dinámica económica perdiera mucho empuje. Sin embargo, como todos saben, pues todos los países tuvieron disminuciones bastante apreciables del crecimiento del PIB, entre una suma que dicen que está entre el 6 y el 12%, algunos países muchos más. Por ejemplo, el país vecino pues tuvo unas disminuciones enormes, creo que ya la economía de ellos va por el 50% de la economía colombiana en cuanto a Producto Interno Bruto. Entonces, toda esa recomposición, sumado a los paros, sumado a, pues, a los miedos, a todo ese tipo de ajustes que había que hacer, a los avances de la epidemia en unas ciudades, hizo que la dinámica económica en Colombia estuviera muy caída. Es decir, supongamos, si veníamos con un valor de 100, pues Colombia estuvo bajando al 92, 93 aproximadamente. Unos sectores pues estuvieron más golpeados. ¿Qué tenemos ahora? Lo que tenemos ahora es que Afortunadamente logramos balancear muy bien el tema de salud con el tema de la economía y logramos repuntar este año y recuperar la senda que teníamos prepandemia y las cifras que hemos observado en los últimos meses y los últimos trimestres han sido realmente positivas y nos han encauzado nuevamente hacia una senda de recuperación. ¿Qué preocupaciones específicas tengo yo? Como quiera que haya una recuperación, eso quiere decir que se está recuperando la demanda que se cayó más la demanda que tiene que tener en este momento la economía. Entonces, esa sumatoria de las dos demandas hacen que haya un crecimiento grandísimo de la economía que se ha estimado entre un 9 y un 13 o 14% en algunos sectores. Entonces, cuando hay una demanda que crece a ese ritmo, un Producto Interno Bruto que crece a ese ritmo, pues lo que se espera seguramente es que haya un análisis que tenga mucho cuidado con la oferta monetaria para que no haya inflación. De hecho, en los días pasados y en estos próximos días, seguramente que el Banco República deberá tener una política muy fuerte de restricción monetaria, porque ya la inflación, que se presupuestaba alrededor del 3.2%, está bordeando casi un 4.75%. Entonces, el Banco República lo que va a hacer seguramente es retirar un poco de la masa monetaria para evitar que esa plata esté dando vuelta por ahí y si no encuentra producción en 2-3 meses, pues sube la inflación. Yo creo que una preocupación en este momento del gobierno para que la recuperación sea sana es evitar que esa recuperación esté acompañada de una inflación, porque pues esa sería un daño inmediatamente a la recuperación. Entonces, ¿cómo se logra eso? Atajando un poquito y subiendo los puntos básicos de las tasas de interés del Banco República, lo cual incidiría inmediatamente en una subida general de las tasas de captaciones de los bancos y también en una subida del DTF y por tal motivo en una subida también de los créditos de, digamos, comercio y créditos de corto plazo de 2 a 3 años que los colombianos vayan a solicitar. Yo pienso que el gobierno manejó de manera prudente la economía con el tema entre el diferimiento fiscal y el escalonamiento digamos, de las restricciones, pero sobre todo con la disminución que hizo el año pasado de las tasas de interés. Pero en este momento toca echar otra vez para atrás y quitarle esa masa monetaria para, como he ido contando, para que la recuperación no vaya acompañada de una inflación desbordada un poco, sino que vaya de una, digamos, inflación que esté en unos niveles de control.
Doctor Jorge, para los que no somos tan versados en el tema de la economía, ¿por qué no nos ilustra un poquito? Pensamos que la vacunación obviamente reabre las puertas de la economía. Pensamos los del común denominador. ¿Esto es cierto? ¿El llegar de pronto a un gran potencial del país en vacunación en una primera y una segunda dosis abre puertas de mercado, abre ciertos sectores que se quedaron dormidos, abre las oportunidades del país de pronto a llevar estas exportaciones a otros países que lo necesitan y que recapitulemos nosotros en algo que necesitamos del comercio que está fuera de nuestro país?
Por supuesto que sí, Juan Carlos, por lo siguiente. Imaginemos que no se hubiera pasado lo que pasó hace 100 años con la gripe española, que la vacuna no apareció al año y medio, sino a los 4 o 5 años. ¿Cómo estaríamos en este momento? Estaríamos con una situación caótica en términos de salud y con una situación, digamos, caótica en términos de economía. Por eso yo hablaba del tema del dilema entre soltar la economía, permitiendo que haya más muertes o apretar un poquito las restricciones para bajar la economía. Entonces es un dilema realmente muy fuerte porque ambas se interrelacionan y hay cierto grado de interdependencia. Entonces el hecho de que se haya logrado un número importante de vacunaciones en un tiempo relativamente corto a nivel mundial permite que haya más gente que esté más tranquila en la calle y permite que los comercios y que la dinámica económica poco a poco se vaya rescatando. Entonces aquí el rescate tiene dos pedazos. Uno, el rescate de lo que cayó y el rescate del crecimiento trimestral. Lo que pasa es que aquí esos dos elementos suman aproximadamente entre un 9 y un 12 o 13%, porque es un efecto combinado de lo que cayó más lo que debió haber subido. Entonces, indudablemente, si tú además comienzas a exigir a las personas, que sobre todo los jóvenes, que quieran ir a vacacionar ahora que viene diciembre, que quieren ir a pasear, que quieren ir a reuniones, que quieren ir a fiestas, y les exigen la vacunación, el carnet de vacunación, que se pongan la vacuna, pues eso va a tener a la gente relativamente más tranquila, los comercios van a abrir mucho más tranquilamente y las restricciones, digamos, que van a bajar un poco, y por tal motivo la gente va a aumentar las compras, sobre todo en Navidad. Nosotros tenemos una relativa ventaja en Colombia, por ejemplo, respecto a Estados Unidos, donde las compras de Navidad van a estar muy pobres porque en gran medida dependían de importaciones de China. Y China ha tenido problemas para el transporte de su mercancía a Estados Unidos, y hace unos 20 días estamos viendo que los grandes cadenas le estaban diciendo a los consumidores: compren ya en septiembre, octubre su mercancía, porque en diciembre seguramente va a haber muy poca mercancía o no va a haber. Nosotros aquí no vamos a tener ese problema, porque aquí realmente hay un relativo flujo de mercancías y puede eso darle una dinámica comercial. Hay que recordar que en estas cosas, los sectores que más se vieron afectados fueron el comercio minorista, el comercio mayorista, los restaurantes, las pequeñas tiendas de barrio y los hoteles y todas las prácticas de ocio turismo, por los miedos que la pandemia ocasionaba en las personas. Entonces, pues, eso es lo primero que se está recuperando. Ya uno ve los restaurantes con todas las debidas restricciones, pues, más llenos. Ve que hay reservaciones de hoteles, ve que hay planes de viajes ahora en diciembre y enero. Y eso, pues, todo va a traer una reactivación. Hay que recordar que solamente una sola fecha puede ocasionar un incremento apreciable de las ventas. Por ejemplo, acordémonos del famoso día sin IVA. Dicen que se facturaron 10 o 12 o 14 billones en un solo día. Pues aquí también va a pasar así: el 24, el 25, el 30, el 31, el 6, el 11 de noviembre, todas esas fechas, pues la gente las tiene acumuladas y desea hacer unos viajes que están postergados. Seguramente muchos tendrán ya pasajes comprados que hasta ahora van a usar. Pero toda esa cosa potencializa y dinamiza los comercios mayoristas, minoristas, los comercios del transporte y los comercios de los restaurantes y de los hoteles, y a eso va pegado otra cosa, por ejemplo, las comidas. Entonces, pues, va a haber una dinámica importante. El sector construcción, pues, no ha crecido mucho. Hay unos sitios en que hay sobreoferta, yo sé que Carlos está más enterado de eso, pero, digamos, también tiene una dinámica que se tiene que recuperar. Entonces, yo pienso que esta recuperación es cierta, es buena, le quita un poquito la máscara a esos comentarios de la parte de la política que querían hacernos creer que por allá en el 2023 o por allá en el 2024 es que vamos a tener el 50 o 70% de la gente vacunada. Yo creo que con las cifras de hoy, que son bastante buenas comparado con el concierto de los vecinos, vamos a tener una recuperación que va en una senda sólida de recuperación y que además le quita un poquito de piso político a los contradictores. A los contradictores, esos que organizaron las marchas y que estaban sembrando por ahí un discurso, digamos, que no es precisamente constructivo, sino que es, como ustedes lo han evidenciado, destructivo.
En 2020, la economía colombiana se contrajo un 6.8%. En sí. El trimestre que está terminando, digamos, el trimestre pasado, el crecimiento del PIB fue del 13.2% y se estima que en lo corrido del año va más o menos en un 10.3%, que puede terminar, sí, digamos, en el año completo alrededor de un 10%. Pero teniendo en cuenta, sí, que venía de una contracción del 6.8, pues quiere decir que en cifras muy redondas tendríamos un crecimiento efectivo de un 4%, algo de ese estilo, 4 o 5%.
Sí, sí, yo diría que un poquito más. Realmente el más grave trimestre fue en el segundo trimestre del año pasado, que la economía bajó 16.3%, después bajó el 8% en el siguiente 2.2%, después en el primero de este año 3.9%, y nos enfrentamos a un segundo trimestre un 27.4% este año en Colombia, en el 2021. Si uno lograra mezclar las caídas con las bajadas, digamos, y decir, bueno, ¿cómo vendríamos ahora en cuanto a un índice, digamos, de deflactado? Nos encontraríamos que Colombia no solamente recuperó la caída, sino que además incrementó su crecimiento económico, porque Colombia realmente, Carlos, venía con un ritmo muy bueno.
Doctor Jorge, quiero preguntarle por un tema que para nosotros, para todos los colombianos y creo que para los latinoamericanos es importante. Estamos a puertas de unas elecciones, tal vez las más importantes de este nuevo siglo. ¿Qué lectura hay precisamente desde su lado, desde profesional en la economía, desde un conocedor de muchos sectores, dependiendo de las posibilidades de que una izquierda quiera gobernar frente a un país que quiere seguir creciendo?
Bueno, yo pienso que el discurso de la izquierda deberían cambiarlo, ponerlo un poquito más al centro, más a un tema de conciliación, y además le va a tocar reconocer que el gobierno ha sido relativamente exitoso en su dilema entre salud y economía, lo ha logrado balancear muy bien. Yo pienso que, digamos, han aumentado los recaudos, han aumentado los negocios, seguramente el recaudo del año va a terminar relativamente bastante bien, ya se nota una dinámica del comercio. Entonces, ¿cómo van a decir que las cosas están mal manejadas si las cifras están hablando, si los analistas del Banco República están dando cifras concretas? Yo pienso que esto le quita bastante juego político y le quita bastante, digamos, carbón o leña a las posibilidades de hacer críticas constructivas reales y certeras, a, digamos, al gobierno, porque el gobierno ya está en la senda. Ya está en la senda y igual está Perú. Perú está en una senda interesante. No somos el único país que ha logrado estos crecimientos. En América Latina ha habido varios que hemos logrado este crecimiento bueno. Entonces, pues, estamos en un momento político que puede ser desvirtuado desde la oposición. Podemos desvirtuarlo con las cifras y con los datos concretos, sobre todo porque muchos de los datos no solamente lo decimos nosotros, lo dicen las agencias calificadoras como Moody's, como Fitch, como Standard & Poor's, lo dicen los informes del Banco Mundial, lo dicen los informes de Forbes, lo dicen los analistas internacionales, lo dice la Cepal. Entonces, pues, yo pienso que en un momento dado les queda muy difícil controvertir cifras para decir que vamos mal, porque realmente la recuperación ha sido maravillosa, y lo que hay es que capitalizar ese trabajo tan fuerte que ha hecho el gobierno, no solamente en el frente económico, sino también en el frente de la seguridad nacional, en el frente del control de la salud, en el frente de la mejora, por ejemplo, de la infraestructura tecnológica médica. Digamos que ahora lo que vamos a tener es una preocupación distinta, es si crecimos el doble en UCIs, en unidades de cuidados intensivos, ahora cuando se vaya la pandemia, bueno, ¿y en qué la vamos a usar, no? Cosas de ese tipo, porque eso es una inversión que ya se hizo, que ya le hicieron los privados. Entonces, ¿en qué la vamos a usar? Cosas de ese tipo. Yo pienso que el discurso se le ha quitado muchísima leña, y yo pienso que tienen que pensarlo muy bien, y yo no sé realmente de qué se van a agarrar, porque pues lo que se evidencia es, pues, son cifras, no son cuentos, no son conceptos, ¿no?
Precisamente el presidente Duque, en una intervención reciente, destacó eso que usted está mencionando, doctor Gracia. Dijo que todo este resultado favorable en términos de la economía se estaba logrando sin discursos populistas, sin propuestas demagógicas, sin estar criticando la producción privada, sin estar amenazando ese tipo de iniciativas. Y advirtió además que aquellos discursos populistas que lo que hacen es amenazar a estos líderes de la producción privada, estos empresarios, lo que va a lograr es una contracción de la economía. ¿Cree usted, doctor Gracia, que las amenazas que se generaron en contra del empresariado a raíz de los paros, a raíz de los bloqueos, de todo esto que después de la pandemia vino a azotar a los empresarios, a los industriales, cree que esto puede jugar en favor de la democracia y de la libertad de empresa y en contra precisamente de aquellos que promovieron los paros y las marchas?
Yo creo que sí, porque es evidente que ellos se creyeron que tenían todas las capacidades para destruir, y lo que nos enseñaron es una Colombia que no es la que queremos. Nosotros no queremos una Colombia con vandalismo, no queremos una Colombia con inseguridad, no queremos una Colombia que ataque la infraestructura, por ejemplo, el transporte público, no queremos una infraestructura que rompa con edificaciones del Estado, no queremos con bloqueos, no queremos todo ese tipo de cosas. Hay unas cosas muy evidentes, como de aquellos enfermos transportados en ambulancia que, pues, algunos tuvieron problemas gravísimos, fallecieron en medio de los bloqueos. De todo ese tipo de cosas, pues, digamos que se les devuelve a ellos, porque pues eso no es lo que Colombia realmente está buscando y quiere, ¿sí? Pero hay otras cosas importantes, y es que a nivel mundial, pues, todos esos movimientos han tenido muchísimas críticas, porque, pues, en medio de la pandemia, ¿cómo es que vamos a destruir la infraestructura pública? ¿Y cómo es que vamos a desobedecer las órdenes sanitarias, las cuales indudablemente incidieron en el segundo pico en Colombia, del diciembre, enero, febrero, y también en estos picos últimos que ha habido? Entonces, pues, todo ese tipo de cosas, yo pienso que se les vienen atrás, y yo pienso que hay que capitalizar el discurso de que entre todos tenemos que construir el país, y no que por un discurso de odio vamos a destruir un país. Lo que tenemos que hacer es que profundizar las ayudas, digamos, la economía hacia los sectores menos desfavorecidos, que seguramente están pasando por problemas por la economía. Pero ellos mismos, estos sectores, digamos, desfavorecidos, van a tener una gran ventaja. Recordemos que en Colombia una parte del comercio minoritario es informal. Son esa gente que vive de pequeños comercios diarios, semanales, alrededor digamos, de las calles, en algunas cosas más organizadas o informales. Ellos también se van a ver favorecidos, y entonces, pues, no van a querer que le sigan destruyendo sus cosas y que les quiten la oportunidad de trabajar. Yo pienso que están dadas las condiciones para capitalizar los esfuerzos del gobierno, y esperemos que la economía responda, y esperemos además que el gobierno tenga buenos recaudos fiscales para que el gobierno lo pueda aplicar a sus programas sociales para ayuda a la niñez, a las mujeres cabeza de familia, al subsidio educativo, etcétera.
Doctor Jorge, para los que no somos muy duchos, vimos una noticia esta semana, y es que la inflación en Estados Unidos escala el 6.2, el peor dato registrado en 30 años. Para los que no conocemos, y me gustaría que nos orientara un poquito, ¿qué significa, por ejemplo, para el colombiano de a pie, y qué significa para los colombianos que son exportadores e importadores? ¿Corremos un riesgo?
Bueno, aquí hay dos fenómenos que nos pueden afectar. Uno es, internamente en Colombia, la subida del dólar, 3.950, 4.000 aproximadamente, 4.050, baja a 3.870. Y el otro lado, pues, la inflación americana, que es producto en parte de lo que comencé diciendo hace un rato, que es la escasez de productos, sobre todo los que vienen de la parte asiática hacia Estados Unidos. Entonces, pues, eso hace, digamos, una combinación de factores que puede afectar a Colombia. Lógicamente, si uno compra un producto que costaba antes 100 pesos o $100, pues ahora le va a costar 106. Y si el dólar estaba antes a 3.500 y ahora está a 4.000, pues en ese pedazo, pues, Colombia se va a ver desfavorecida. Pero eso no es un, digamos, impacto que es, para el caso de Colombia, no es un impacto que está metido en todos los sectores, porque Colombia tiene producciones que ya son propias, hay producciones de Colombia en las cuales se está exportando, sino en aquellos, digamos, sectores como el químico, por ejemplo, la manufactura química, seguramente en alguna manufactura de farmacéutica, que deben comprar materias primas, y entonces, pues, deben comprar un 6% más caras, y esa es una cosa que se traslada automáticamente al consumidor, no solamente esa, sino el incremento del dólar. Entonces, yo pienso que en ese pedacito, eso puede ayudarnos a crear unas condiciones estructurales de incremento de la inflación en algunos sectores, en Colombia, que podría afectar en ese índice de precios, al índice de precios general, el cual ya sabemos que nos toca controlar con la masa monetaria, que es una política, digamos, antiinflacionaria de choque del Banco de la República.
Yo recuerdo, doctor Jorge Gracia, que hace ya algunos años con usted tuvimos la oportunidad de hacer reuniones con empresarios colombianos que tenían negocios en Venezuela. Y en ese momento, estaba empezando el chavismo, 18 años.
Sí, tal vez 10 años, 12 años.
Sí, les advertíamos, les comentábamos que el tema económico en Venezuela se iba a complicar muchísimo, precisamente por la postura demagógica, por la postura populista de Chávez, que, contrario a lo que la gente pensaba, y era que él iba a llegar a acabar con la corrupción, pues esto iba a ser precisamente un fenómeno que iba a incrementar la corrupción, incrementar bueno, todo lo que ya vemos en Venezuela. Esto, bueno, en aquella época no nos creían los empresarios colombo-venezolanos cuando les hacíamos estas advertencias. Y hoy, tantos años después, estamos viendo una economía en Venezuela prácticamente inexistente. Mi pregunta, doctor Gracia, o mi solicitud, es que por favor nos explique, le explique a nuestra audiencia, cómo puede funcionar una economía como la de Venezuela, en la cual el bolívar, la moneda oficial, ya prácticamente no existe, no vale nada. Le quitan 14 ceros en el curso de unos pocos años. La inflación está en unos estándares que se salen de cualquier lógica para explicarla desde el punto de vista de la economía. El salario está en $2. El salario mínimo en Venezuela es el equivalente a $2. Entonces, no se explica uno cómo hace la gente para vivir. Desde el punto de vista de la economía, doctor Gracia, de estos aspectos macro que gobiernan el tema monetario de los países, ¿cómo puede uno explicarse una situación como la de Venezuela en un país que precisamente era uno de los más ricos del continente?
Sí, claro, hay que recordar que digamos, las economías tienen como varios pisos, ¿no? Hay un piso que se llama la supraestructura, la infraestructura, hay un sector terciario, sector primario, sector secundario, etcétera, y hay una masa monetaria que está entre esos dando vuelta en las compras. Los países, cuando han tenido crisis muy fuertes, el caso Venezuela, muchas personas recurren a unos mecanismos de intercambio que son tan viejos como la humanidad, por ejemplo, el trueque. Entonces, pues el trueque es que yo soy una persona desempleada que necesita al menos comer al día. Entonces yo me empleo donde una persona y en pago me da es la comida. Porque si a mí me dan $1 o me dan $1 o me da $1 venezolano, un bolívar, si no compro hoy, mañana seguramente por la inflación compraré menos. Decía un economista famoso hace mucho tiempo que cuando las inflaciones son tan altas, uno le toca desayunar es la noche anterior para ganarse por lo menos un día de inflación. Y porque uno se acuesta el pan con el pan a $1,000 y amanece con el pan a 1,050 o 1,200, ¿no? De pronto ya no compra los mismos panes. Entonces, pues se recurre a una serie de elementos como el trueque, se recurre al recibo de los famosos remesas que llegan del exterior. Aquí en Colombia hay más de 1,000,000 de venezolanos y en Chile y en Estados Unidos y en España y en muchas partes que seguramente están mandando para apoyar a esa gente allá. Pero la economía es una economía que es casi una economía de guerra. Es una economía que uno no se puede enfermar. Una economía en la cual si alguien quiere pasear, pues eso le sale carísimo. Yo hablaba con un tipo que vive en unos barrios muy costosos de Venezuela y me decía, pues aquí nosotros alcanzamos a comer porque tenemos recursos y porque tenemos negocios, pero en muchas partes los negocios son precarios, o sea, viven del día a día. La gente en Venezuela no puede pensar en invertir a un año, no puede pensar en invertir a 6 meses, ni siquiera pueden pensar invertir una semana porque no sabe qué va a pasar con los precios. Los precios son el caos en Venezuela, porque uno le están cambiando los precios cada semana, el mercado se los está cambiando. Y entonces pues, hay una gente que se ve favorecida porque tiene algún tipo de acceso, algún tipo de producción que puede revender. Pero acordémonos que con el famoso título de expropiese en temas inmuebles y en temas de industrias, Venezuela destruyó la iniciativa privada. Entonces, para reconstruir eso que hay en Venezuela, toda esa potencia, destruyó la misma, la misma industria del petróleo y también destruyó la industria de la energía. Entonces, Venezuela tiene racionamientos energéticos, tiene problemas de petróleo. Afortunadamente, pues le subió el petróleo ahora en los últimos tiempos por encima de 100, pero además tiene restricciones para recibir el pago del petróleo. Tiene el petróleo empeñado con China y con otros países. Entonces, pues la situación es bastante dramática. Dicen los expertos que tal vez para poder recuperar la senda donde venía, Venezuela necesitaría de 20 a 25 años. Estamos hablando que toda una cohorte generacional se pierde para efectos de su prosperidad. Les toca comenzar de la economía de guerra y tener muchas restricciones para poder salir. Es una cosa bastante dramática, pero adicionalmente el problema es que nos están haciendo daño a los vecinos. Porque nos están mandando escuadrones de gente mala Yo sé que pues mucha gente no quiere que digamos que son de ahí, pero están diciendo que son inmigrantes y no se atreven a decir dónde son, pero ya sabemos que muchos fenómenos de inseguridad y ese tipo de cosas están alimentados por esa política de apoyo para desestabilizar la economía y la política de los países vecinos, llevarlos todos a parecerse y a parecerse desde el punto de vista de la ideología política, ¿no? Entonces, yo creo que es muy dramática la cómo vive una persona con un peso que tiene que llevar una maleta de plata para conseguirse un cartón de huevos. Y eso vale 1 millón de bolívares. Eso es dramático. Eso es dramático, ¿no? Dramático, dramático. Y, por supuesto, si uno lleva un dólar y lo muestra, pues se lo quitan de la mano. Porque pues eso es lo que vale. Yo pienso que hay muchos negocios, como hablaba con este amigo, que se están haciendo con base en el crack. O sea, hay gente pues, que trabaja para los otros y en compensación no recibe plata, porque tener la plata es gravísimo, porque al día siguiente ya compra menos. Yo prefiero que me den más bien una dormida o que me den una comida, ¿no? Algo así.
Doctor Jorge, sí, es fuerte lo que usted dice, es duro, pero es la realidad y tenemos que verla. Quiero preguntarle por esas cicatrices de la pandemia, no solamente en el mundo, sino en Colombia, en este tema económico, ¿cuánto irán a durar? Obviamente sabemos que el gobierno del presidente Duque ha venido moviéndose, ha venido acelerando, ha tratado de viajar, de buscar recursos para esa recuperación. ¿Cuánto tiempo cree usted que nos tome
a nosotros? A Colombia el Banco Mundial, el Banco Interamericano, no recuerdo si es el Banco Mundial o el Banco Interamericano, le acaba de volver a dar unos créditos, creo que son 850 o algo así millones de dólares para unos programas específicos. Dicen que la recuperación podría demorar de 4 a 5 años. Así como están las cosas últimamente, yo digo que va a demorar menos, tal vez 2 años y medio, 3 años, porque teníamos unos buenos convenios. Yo lo que pienso es que hay que esperar un poquito que haya una reconformación o reestructuración de las industrias más importantes y estratégicas del mundo. Porque pues por las restricciones, muchas de estas industrias pues se vieron con problemas. Entonces pues seguramente hay mucha gente que ya va a trabajar más en los trabajos desde la casa, virtuales, con oficinas virtuales. Con coworking, una serie digamos, de estrategias de trabajo, y yo he sabido de empresas, por ejemplo, que el 20% del personal en Colombia les ha renunciado. ¿Y por qué les ha renunciado? Les ha renunciado porque a estas personas que tenían un oficio relativamente especializado, le ofrecieron otros trabajos en los cuales no se requería tanto la presencialidad. Le dijeron, tranquilo, usted va a trabajar desde su casa. Entonces, pues, se está reconformando los modelos de trabajo, los modelos de resultados, y entonces pues una gente que trabaja en su casa y de resultados pues va a ser bastante apetecida en el mundo laboral. Yo pienso que ahí pues va a haber una reconformación, y además nuestras relaciones con el exterior. Si uno mira actualmente, ya la mayoría de pedidos están prácticamente digitales, ¿no? Hay unas cosas inclusive de telemedicina que se están en este momento profundizando. Entonces, pues todo ese tipo de cosas van a darle otra cara al tema de los negocios y las oportunidades. Por eso digo yo que no va a demorar los 4 o 5 años que dieron algunos, sino tal vez 2 años y medio y 3 años. Y así como vamos este año, y si las expectativas económicas y las expectativas de dejar un candidato que maneje este tipo de rutas, de sendas, de digamos, de recuperación, se cristalizan en los votos, pues yo pienso que Colombia va a lograr posicionarse muy bien. Colombia pues tiene la fortuna de que lo ha manejado bien y que es reconocida en su manejo el presidente, no él como persona, lo que le han reconocido es el manejo que le ha dado a la economía y cómo ha balanceado el dilema entre salud y economía que ha dado estos resultados. Igual le ha pasado a Perú y a otros países en el mundo. Entonces pues yo pienso que por ahí vamos en ese aspecto bien, hay que capitalizarlo, repito, desde el punto de vista político, ¿no?
Permítame regresar un poco al tema venezolano. Así como en aquella ocasión que mencionábamos hace un rato, advertíamos y nunca nos creyeron, así lamentablemente pasa hoy con muchos colombianos. Cuando uno le advierte a un grupo de colombianos de distintos estratos, incluso de distintos, digamos, niveles tanto educativos como laborales, en fin, a distintos grupos de colombianos, les advierte uno sobre lo que puede llegar a suceder en Colombia en caso de una aventura socialista como la de Venezuela, y la respuesta de ellos es, no, eso aquí no va a pasar. Más o menos la misma que nos decían a a usted y a mí, doctor Gracia, hace 15 y 20 años. No, eso aquí no va a pasar, eso es imposible. Eso sucedió en Venezuela, pero porque en Venezuela el petróleo y esto. Aquí no, eso no va a pasar. ¿Usted cree que sí puede llegar a pasar, doctor Gracia, en caso de que los colombianos elijan un gobierno que tenga una aventura de este tipo, socialista, progresista, populista? Bueno,
digamos que hay una masa de personas en Colombia que no han tenido acceso a algunas oportunidades laborales buenas o industriales por diversos factores, que no han tenido, digamos, acceso al Estado como seguridad, como bienestar, como progreso, que son susceptibles o son vulnerables para, digamos, ser afectados por un discurso de oposición, un discurso de odio. Pero yo pienso que los datos son evidentes, por supuesto, siempre hay gente, siempre habrá gente, habrá un 20 o 25 o 30% de colombianos que querrán un cambio. Y también por ahí otra cosa, porque es que la pandemia también empobreció a algunos sectores. El gobierno debe dedicarse estos últimos 6 meses de su mandato a vigilar la situación de bienestar y progreso de esos sectores, porque esos sectores que fueron muy, digamos, desfavorecidos durante la pandemia, que se vieron afectados en su situación económica familiar, pues son los que el gobierno debe ahora impulsar con programas sociales para amortiguar o mitigar un poco los riesgos relacionados con que esas personas se matriculen en unas ideas de cambio que pues son totalmente destructivas, porque ya tenemos la evidencia en las calles de Colombia de todas las personas que tenemos en Colombia ahora que vinieron de ese modelo fallido que no va a tener, digamos, recuperación en los próximos 20 años. Entonces, yo pienso que así hay un 20 o 25% de gente que puede estar afectado por ese discurso. Y bueno, pues también hay intereses políticos de los políticos tradicionales, ya conocemos quiénes son, que quieren, que no sabemos por qué quieren ese tipo de cambio, la verdad, porque pues no nos van a llevar a ninguna senda de progreso y bienestar. O sea, el tema es delicado, hay que estar pendiente, sobre todo hay que estar pendiente de los discursos, hay que estar pendiente de las famosas encuestas, aunque ya sabemos que las encuestas pues tienen un grado de subjetividad y son discutibles. Pero, y sobre todo tenemos que estar pendientes de hacer la debida divulgación de los, digamos, de los avances que hemos logrado en este gobierno a pesar de la situación económica ocasionada por la pandemia.
Doctor Jorge, hay un grupo fuerte, grande de posibles votantes y obviamente son el futuro de Colombia, que son los jóvenes. ¿Cómo decirle a los jóvenes que voten a conciencia, que investiguen un poco más, que busquen la historia, que no dejen, no se crean esos cuentos fantasiosos? ¿Qué hacer con los jóvenes? ¿Cómo orientarlos para que tomen la mejor determinación?
Sí, bueno, mira, Colombia tiene cerca de 50 millones de habitantes, digamos el potencial electoral son 46%, unos 23 millones, 24 millones, y pues los jóvenes son, la pirámide de los jóvenes en Colombia son como el 22 a 24%, estamos hablando de unos 6 de unos 6 o 7 millones de jóvenes, ¿no? Y yo por eso, ¿qué es lo que pasa con los jóvenes? Hay que metérselos donde ellos están. Los jóvenes no están tanto en los libros, los jóvenes están en las redes. Y en las redes hay una batalla, digamos, ideológica, una batalla de comentarios bastante fuerte, alimentada por desde muchas esquinas que tienen intereses en crear zozobra, de crear confusiones en la mente de los jóvenes. Y además hay que reconocerlo, las organizaciones que agremian a los profesores pues se nos han adelantado muchísimo en el discurso y nos han minado un poquito la cultura de los jóvenes. Entonces hay que trabajar muchísimo ese tema, pero hay que trabajarlo donde los jóvenes están, o sea, en las redes. Los jóvenes tienen personas que ustedes saben ya, que se llaman influencers, que les están diciendo cosas y ellos no investigan. La gente joven de ahora pues recibe la información y se la cree. Hay que darles a esa gente una formación de análisis, hay que darles datos para controvertir todas las cosas que le están diciendo, porque esos jóvenes nos han enseñado a repetir un discurso, pero no tienen una base, un soporte. Lo que pasa es que un joven que pasa de 18, 17 a 18 años, ya le dijeron que puede votar, y si tiene ese discurso, pues mete el dedo equivocadamente. El peligro está en ese tipo de cosas. Y eso puede suceder, por eso hay que estar muy pendiente. Yo pienso que hay que hacer mucha pedagogía, sobre todo con datos y con información. porque es que el discurso de odio sin números lo compra mucha gente, ¿no? Es como bonito hablar de los derechos humanos y del medio ambiente, y es un discurso que se vende muy bien y que se compra muy bien, pero la gente no se está dando cuenta realmente de lo que subyace a ese discurso. Y es un discurso de odio. Cuando voy al Chocó, hablo de que los blancos nos están destruyendo. Cuando voy a la clase alta, digo que es que la policía me está atacando. Y cuando voy a los empleados, les digo que son los industriales que están robando todo. Y encima de todo, dicen que los banqueros se roban el resto, ¿no? O se roban lo que queda, o se roban casi todo también. Entonces, es un discurso montado para dividir, para separar, para segmentar, para crear un grupo humano que se encargue de llevar a un grupo opositor al poder con unas ideas que ya se demostró que no son las ideas que permiten la construcción del país ni la construcción del cambio. Colombia ha estado quedada, como muchos otros países, en algunos indicadores sociales, pero hemos mejorado en medio de la pandemia algunas cosas, y eso hay que demostrarlo, porque es que la pandemia era una cosa inesperada que nos puso en un dilema tremendo a nivel mundial.
Como hablamos hace un momento, doctor Gracia, la construcción, curiosamente, es uno de los frentes que menos creció en el trimestre anterior, el trimestre pasado. Venía creciendo muy bien, y de un momento a otro bajó su nivel de crecimiento. Hay una percepción que tiene que ver con el tema electoral, y es que en caso de que llegue a triunfar una posición de extrema izquierda, populista, demagógica, pues la gente no quisiera tener en ese momento una inversión recientemente hecha en finca raíz. Sí. Incluso en redes sociales circuló hace un tiempo, particularmente para las elecciones presidenciales pasadas, una versión que hablaba de una precaución que tenía la gente a la hora de prometer y de escriturar inmuebles. Precisamente la llamaban la cláusula Petro. Y claro, decían que dejaban en las promesas de venta de ciertos inmuebles una cláusula en la que decía que si llegaba a ganar el candidato Petro, se deshacía el negocio, porque a mí no me interesa hacer una inversión en momentos en que yo no sé si va a llegar al país una política de expropiación de inmuebles, o pues no quiero tener ahí mi plata, la quiero tener en efectivo y ojalá en dólares. Eso decía esa versión de la cual estoy hablando. ¿Cree usted que eso se puede repetir, ese fenómeno que circuló en redes sociales, para las elecciones del año entrante?
Yo creo que es indudable que sí lo pueden colocar, porque si uno ve que hay una recuperación y que hay unas inversiones posibles, no solamente en el tema de la construcción, sino en el tema de las industrias, de los negocios, de las alianzas estratégicas entre compañías nacionales con extranjeras, bueno, las empresas de petróleo tienen una legislación que ustedes saben que es bastante de protección hacia la inversión, o de telecomunicaciones, cosas de ese tipo. Pero indudablemente que esta cláusula se puede repetir, porque la gente no quiere, digamos, finiquitar el negocio, o prefiere echarse para atrás si un acontecimiento que es posible y probable, porque pues ahí estamos en una democracia, ¿no?, suceda. Y yo pienso que eso sí puede ser, incluso en la bolsa algunas acciones pueden bajar, inclusive puede bajar la calificación de Colombia, o le pueden dar una nota como en espera, o ese tipo de cosas. O sea, pues pueden darse muchas situaciones, porque es que los inversionistas sí saben leer los discursos, sobre todo los inversionistas en las bolsas y los inversionistas de las grandes industrias, las industrias que están en Colombia. Ellos saben leer muy bien los discursos y ya saben qué implicaciones tiene eso, porque ellos están en muchos países y saben lo que le pasa a los otros países cuando este tipo de situaciones sucede. No hay que irse muy lejos, tenemos aquí a los vecinos que han tenido problemas y que pues mucha gente perdió la plata porque o disminuyó su capital un 30 o 40% con ocasión de la llegada de grupos ideológicos políticos con unos derroteros y con una forma de hacer las cosas distintas. Por ejemplo, atacando la propiedad privada, poniéndole más subsidios, poniéndole más impuestos, cogiéndose los ahorros de los pensionados, todo ese tipo de cosas que son bastante realmente dramáticas. Yo creo que la cláusula es muy posible. Todavía no he visto a nadie que me haya propuesto en mi consultoría redácteme una carta de este tipo, ¿no? Pero yo tengo por ahí dos o tres modelos de las cláusulas de la vez pasada Y en algún momento alguien me dirá, yo digo, bueno, esta fue la de la vez pasada, se le podrían hacer unas adaptaciones y se podría plantear el negocio bajo estas circunstancias. Ahora, yo pienso que de tal vez de enero, febrero, marzo, abril hasta mayo del próximo año, es muy posible que la dinámica económica se detenga un poquito, por eso que acaba de decir usted, porque habría un poquito de incertidumbre y no sabemos cómo vamos a capitalizar este derrotero de prosperidad y de bienestar que estamos cogiendo otra vez.
Claro que sí. Pues doctor Jorge Gracia, nuestro experto en economía, muchas gracias nuevamente por su participación en Realidades y quedaremos pendientes de cómo avanza la situación económica del país y esperamos contar pronto nuevamente con sus valiosos comentarios. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Carlos. Yo esta vez a propósito pues no traje cifras porque las cifras pues han sido dadas en los últimos días con mucha vehemencia. Pero pues quería dar un panorama como más de carácter estratégico, involucrando algunos elementos de la, digamos, del comercio internacional. Con mucho gusto quedo a disposición de ustedes cuando lo consideren. Feliz fin de semana.
Gracias, doctor Jorge Gracia. A usted muchísimas gracias. Muy amable.
Bienvenido al nuevo mundo. Si en su taxi un pasajero le dice,
señor, ¿tiene vueltas de 50?
Dígale que ahora le puede pagar más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden pagarle la carrera con el código QR DaviPlata y sin usar efectivo. DaviPlata. Así de fácil.
Más información, www.hágaloalodaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa Realidades del día de hoy. Gracias a ustedes que nos acompañan todos los sábados para el análisis de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí, a través de esta cadena radial, para seguir analizando lo que pasa en Bogotá, en Colombia y en el mundo, pero sobre todo para conocer cuáles son las realidades de nuestra actualidad nacional. Un muy buen sábado, feliz semana para todos y que el Señor los bendiga.
Bienvenido al nuevo mundo, porque ahora venderle a todos los vecinos del barrio es más fácil. Si el mundo cambió, la forma de vender también. Ya hay más de 15 millones de clientes que pueden comprarle de una y en su celular con el código QR DaviPlata y sin usar efectivo. DaviPlata, así de fácil.
Más información, www.hágaloalodaviplata.com. Depósito de bajo monto u ordinario amparado por el seguro de depósito de Focafin. Vigilado Superfinanciera.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.